Informativa José Luis Ramos. Comenzamos. Como adelantaba, las autoridades migratorias de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba informaron a Eliezer Porto Prieto, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, que tiene una prohibición de salida del país por razones de interés público.
El miércoles 8 me dirigía a Migración y Extranjería para solicitarle el pasaporte y la funcionaria que me atendió, cuando le di el carnet de identidad, me dijo que no podía solicitar el pasaporte porque estaba regulado. Me gira la pantalla de la computadora, usted está regulado. Esta barra que está aquí dice que usted, por razones de interés público, usted tiene que ir a la policía porque usted debe algo. Le digo, no, yo no tengo ninguna deuda, ni ninguna sanción, ninguna multa. Mientras que exista esta tiranía aquí en Cuba, es el precio que tenemos que pagar nosotros, los opositores, por denunciar el hambre, la situación tan pésima que lleva el cubano, sin agua, sin electricidad, sin medicina.
Autoridades penitenciarias denegaron por un año la libertad condicional a la presa política Aniede González, quien cumple una sentencia de 3 años de privación de libertad impuesta en 2023 por cargos de ultraje a los símbolos patrios. Desde la ciudad de Camagüey, su hija, Aniede Ginestá, así lo dijo a Martín Noticias.
Hace hoy 3 días, el día 7, por una llamada, me llamó por teléfono. Ya ella nos había dicho que la iban a presentar a consejo ahora en enero. Estaba previsto para el 31 de enero. Y bueno, el día 7 entonces me llamó y me dijo que le habían dado la libertad condicional por un año. Estaba denegada por un año, ya en un año está de cumplimiento. Ya no necesita la condicional. La conversación fue bastante breve.
Aniede González cumple su sentencia en la prisión camagüeyana de Kilo Sieco tras publicar fotos en redes sociales con su cuerpo cubierto por una bandera cubana. Y familiares de presos políticos denuncian la drástica reducción de alimentos en diversas cárceles de Cuba. La colega Ibe Pacheco con los detalles.
La crisis alimentaria en las prisiones cubanas se extiende a lo largo de todo el país, afectando a reclusos en diversos penales. En la prisión de mayor rigor, Combinado del Este, en La Habana, y en la cárcel 1580, también ubicada en la capital del país, las porciones de alimentos se redujeron desde el 6 de enero. Según dijo a Martín Noticias desde Miami, el líder opositor exiliado José Díaz Silva.
Le informaron a los presos de que el alimento se lo iban a reducir. Quiere decir que de una copa de arroz, que era lo que estaba establecido, de 60 gramos que le iban a dar, le iban a quitar 10 gramos. Eran 50 gramos que le iban a dar.
Silva precisó que la información le llegó a través de integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República, organización disidente que lidera, quienes permanecen cumpliendo arbitrarias condenas en ambas prisiones. También en el Combinado del Este se encuentra encarcelado el activista Yasmani González. Su esposa, Ilsa Ramos, nos corroboró la información desde La Habana.
Sí, dice que se las redujeron porque hay muchos presos y no tiene suficiente comida. Comenzó ahora en enero.
La medida fue impuesta también en la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana, donde se encuentra recluida la presa política y escritora María Cristina Garrido. Su cuñado Luis Rodríguez, desde la provincia Mayabeque, así lo explicó.
Ya el arroz lo bajaron, creo que 60 gramos. Bajaron las raciones, ¿me entiendes? Es el modo de matarlos de hambre.
Casos similares se han reportado en otros centros penitenciarios. En la prisión Cubací, ubicada en la provincia Holguín, la reducción de la ración alimenticia también ha sido confirmada por Ismaray Martínez, hijastra del prisionero político Iván Colón.
Antes era un vasito desechable, pero ya ahora es menos. Ya ahora lo tienen a base de masa de croqueta. Dice que a veces tiene una peste que ni ellos mismos se lo pueden comer.
De igual manera, la activista Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, quien cumple su sanción en la cárcel La Bellotex en Matanzas, ha denunciado el empeoramiento de las condiciones alimenticias y la vida de las reclusas.
Simplemente ya se la dan así, que disminuyó, que es menos y nada más. Ellos no dan explicaciones, no dicen nada. Estoy muy preocupada, estaba con catarro, es mucho el frío, tienen que bañarse con esa agua helada. no tiene una alimentación adecuada, la falta de medicamentos, y entonces muy preocupante, es alarmante la situación en estos momentos con nuestros presos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La presa política María Cristina Garrido, miembro del Partido Republicano de Cuba, envió desde la cárcel una carta al presidente electo Donald Trump en la que le pide que no elimine a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Desde Madrid, la expresa política Angélica Garrido alertó sobre posibles represalias en contra de su hermana.
La carta que he leído recientemente, de puño y letra de mi hermana María Cristina Garrido, fue escrita dentro de prisión, precisamente el 27 de noviembre, el día de su cumpleaños, y por razones de seguridad no había salido ni había sido anteriormente publicada. Ella reitera las felicitaciones junto con sus hermanos del Partido Republicano de Cuba a este segundo mandato del presidente Donald Trump, a este patriota, y le pide que no elimine a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo y que no levante ninguna de las sanciones que le tiene al gobierno de Cuba. También que esperan todos estas acciones que Donald Trump prometió para la liberación de los presos políticos y, por supuesto, también para la libertad de Cuba. Hacemos responsable al régimen, hacemos responsable a la seguridad del Estado y a la policía penitenciaria de la prisión donde se encuentra María Cristina si algo le sucede, si toman represalia hacia ella por esta carta que se ha leído. Que se sumen todos mis hermanos a este reclamo, que se sumen todos a esta denuncia de la represalia que le pueda suceder a mi hermana María Cristina por esta carta que le mandó al presidente Donald Trump.
Y solo 6 de 14 centrales participan en la zafra azucarera cubana con niveles de caña molida desde apenas el 25% de lo planificado. Tomás Cardoso con la información.
En lo que va de la zafra 2024-2025, en Cuba, solo 6 de los 14 centrales previstos están en funcionamiento, con resultados desastrosos en los niveles de caña molida, que alcanzan apenas el 25% de lo planificado. Así lo expresó Dionis Pérez Pérez, director de Informática, Comunicaciones y Análisis del grupo empresarial Ascuba, quien agregó que la producción de azúcar se sitúa en un insuficiente 21%. Reportó el diario estatal Granma. Sobre este desplome de la industria azucarera, peor de lo planificado, desde Santa Clara, Guillermo El Sol apuntó.
Aquí en Santa Clara, hoy si no tienes 330 pesos, no compras una libra de azúcar prefino. Para que tengas una idea del precio que ha llegado de una cosa que aquí en Cuba se regalaba. Cuba no tiene el combustible para que esos ingenios funcionen. No hay pieza de repuesto para estos ingenios. Los campos cubanos, cientos de miles de hectáreas de tierra que se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, hoy son grandes plantaciones de amarabú.
El Central Uruguay es uno de los más grandes de Cuba, situado en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus. Desde allí, el campesino Vladimir Ríos Cruz nos dijo que no hay caña.
En Uruguay yo pienso que se convertirá en un trapiche quizás para venderle guarapo por los muchachos de la secundaria. Caña no hay. Y es triste a donde ha ido a parar ese central.
En el occidente cubano, en Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Angete Abascal, describe el escenario azucarero.
Ya la mayoría de toda esta industria azucarera que existía en Pinar del Río prácticamente se quedó sin centrales. Ya no queda nada.
El comunicador independiente Adriano Castañeda destaca el estado de la zafra en la provincia de Santi Espíritus.
Ellos han desprotegido totalmente lo que es la siembra de caña, también han desprotegido lo que es el mantenimiento de esos centrales azucareros de gran importancia y que han mirado totalmente a lo que les interesa para sus arcas principalmente, que es el turismo.
Y desde Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez actualiza la actual contienda.
En el municipio de Aguada de Pasajeros, la caña que están cortando para el central Antonio Sánchez está más bajita que el tamaño mío, no ha crecido. Están paradas las combinadas, no hay petróleo para el corte de la caña de azúcar.
En el periodo comprendido entre 1905 y 1958, la producción de azúcar era la principal industria de Cuba, generando cientos de miles de empleos, así como satisfacía tanto la demanda interna como las exportaciones. A partir de 1959, con la llegada al poder de Fidel Castro, todos los centrales azucareros fueron nacionalizados y los propietarios de los ingenios no fueron indemnizados. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El expresidente de una organización propagandística del régimen cubano llegó a Estados Unidos a través de una cita del CBP1. Se encuentra en Kentucky generando indignación en el exilio y Mario Pentón informa.
Hasta hace pocos meses, Orlando Ernesto Pérez Núñez era un rostro habitual en las giras propagandísticas por las provincias de Cuba. Encendidos discursos contra Estados Unidos y loas al régimen comunista formaban parte de su rutina como presidente del Movimiento Juvenil Martiano, una de las principales iniciativas de la Unión de Jóvenes Comunistas para diseminar la narrativa oficial entre la juventud cubana. Hoy, ese mismo hombre reside en Kentucky, Estados Unidos, y ha intentado pasar desapercibido, según conoció Martín Noticias, por varios cubanos de esa comunidad. Pérez Núñez, quien también ocupó el polémico lugar de Josuán Palacios al frente del Movimiento Juvenil Martiano, era conocido por su tono impostado y su retórica grandilocuente. ¿Dónde está Martí?, preguntaba en ceremonias oficiales, como lo hizo hace unos meses en un acto en Cienfuegos. La ironía no pasa desapercibida. El mismo que defendía con vehemencia el sistema que oprime al pueblo cubano ha buscado refugio en el país que tanto criticó, cruzando la frontera por El Paso, Texas, el 19 de noviembre de 2024 mediante una cita de CBP One, el sistema de asilo implementado por el presidente Joe Biden. Martín Noticias intentó comunicarse con Pérez Núñez, pero este no respondió las solicitudes de comentarios. En el último año, al menos 115 funcionarios cubanos han intentado ingresar al país, según datos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que ha identificado a más de 1.000 personas con historial represivo residiendo en territorio estadounidense. Mario Pentón para Martín Noticias.
Cinco 11 minutos, hay noticias de América Latina. María Corina Machado envía mensaje a los venezolanos. Dice que la vida de Edmundo González Urrutia corre peligro si regresa a Venezuela. Aseguró que Nicolás Maduro consolidó un golpe de Estado.
Un día después de su secuestro, María Corina Machado difundió un video en el que anunció que la vida de Edmundo González Urrutia corre peligro si regresa a Venezuela. Denunció que Nicolás Maduro desplegó armas antiaéreas.
Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas.
Reiteró que Maduro cometió un delito al jurar este viernes 10 de enero como presidente de Venezuela.
Maduro consolida un golpe de Estado. Frente a los venezolanos y frente al mundo, decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación a la Constitución Nacional.
Machado contó lo que ocurrió cuando fue detenida por los cuerpos de seguridad del régimen.
Inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra, en el medio de dos hombres. Así son ellos. Atacan a una mujer por la espalda.
Relató la líder opositora que en un punto de Caracas, en la zona noreste de la capital, le informaron que tenían la orden de dejarla ir.
Para poder hacerlo me pidieron que grabara un video como una fe de vida.
Pero reveló que uno de los conductores de las motos que la acompañaban fue herido en una pierna y que se encuentra detenido. Entretanto, en un acto en el patio de honor de la Academia Militar, en el que rindieron honor al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que Venezuela se enfrenta actualmente a una coalición de potencias extranjeras liderada por Estados Unidos.
Defenderemos en perfecta fusión popular, militar, policial a la nación contra cualquier amenaza interna o externa.
La ONG Foro Penal contabilizó 42 detenciones con carácter político desde el 7 de enero, entre ellas la de Noel Álvarez, expresidente de Fede Cámaras, la agrupación gremial privada y jefe del comando con Venezuela en el Estado Miranda.
La comunidad internacional reacciona ante la juramentación presidencial de Maduro en Venezuela. Desde Washington informa Gustavo Cherkis.
Tras la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, varios países europeos han rechazado la legitimidad del proceso electoral, señalando la falta de transparencia y condiciones democráticas. La Unión Europea expresó su preocupación y reiteró que no reconoce a Maduro como presidente, considerando que las elecciones del 2024 no fueron libres ni justas. Como consecuencia, los embajadores de la Unión Europea no asistieron a la toma de posesión y varios países miembros continúan aplicando sanciones económicas y políticas al régimen venezolano por violaciones a los derechos humanos. Italia, bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, también condenó la juramentación de Maduro, calificándola como un acto de autoritarismo y criticando las violaciones de derechos humanos, en particular las detenciones arbitrarias de opositores. Por su parte, España rechazó la continuidad de Maduro en el poder, calificando el proceso electoral de ilegítimo y reiterando su apoyo a las iniciativas internacionales que buscan una solución pacífica y democrática para Venezuela, además de abogar por la liberación de los opositores políticos detenidos. Mientras tanto, países como Alemania y Francia han manifestado su firme postura a favor de una solución pacífica y democrática, subrayando la necesidad de restaurar la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Por otro lado, países como Rusia, China y Turquía han mostrado su apoyo al gobierno de Maduro enviando representantes a la ceremonia. Una gran mayoría de la comunidad internacional rechaza la juramentación de Maduro y la presión sobre el régimen venezolano para respetar los derechos fundamentales continúa creciendo. Muchos de ellos continúan en su posición de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimamente elegido por los venezolanos en las urnas el 28 de julio del 2024. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En una conferencia de prensa en línea, funcionarios de alto nivel de varias agencias del gobierno estadounidense anunciaron que se están imponiendo nuevas restricciones de visado a los aliados del presidente venezolano Nicolás Maduro, responsables de socavar el proceso electoral en Venezuela y de cometer actos de represión. Un funcionario del Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones individuales contra 8 funcionarios aliados de Maduro que lideran agencias económicas y de seguridad que permiten la represión y la subversión de la democracia en Venezuela por parte de Maduro. Entre estos individuos se encuentra el jefe de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, así como el ministro de Transporte y presidente de Conviasa, la línea aérea estatal, Ramón Velázquez. Dijeron además que Estados Unidos está aumentando a 25 millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro y el ministro de Interior Diosdado Cabello como parte del programa de recompensas por narcóticos del Departamento de Estado. Además, anunciaron una nueva recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena del ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino. Una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional anunció la extensión por 18 meses del estatus de protección temporal para venezolanos, diciendo que la medida está justificada. Los funcionarios expresaron que las acciones de Estados Unidos son en respuesta a lo que denominaron la farsa de la toma de posesión presidencial de Maduro, que se llevó a cabo este viernes, reiterando que hay evidencia de que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en la elección del 28 de julio. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
5:18 minutos, más noticias. El expresidente Donald Trump fue sentenciado por un juez de Nueva York a desacargo condicional en el caso de la exactriz Stormy Daniels. La agencia AFP amplía la información.
Esta condena, poco usual, mantiene la culpabilidad, pero no implica condena a cárcel, multa o libertad condicional. El magnate republicano fue declarado culpable en mayo pasado por un jurado popular de 34 cargos de falsificación contable para esconder el pago de $130,000 en la recta final de las elecciones de 2016 a la exactriz de cine porno Stormy Daniels, haciéndolo pasar como gastos legales. El presidente electo, que asistió virtualmente a la audiencia, tildó el proceso penal de vergüenza para el sistema judicial. Además, dijo que el juicio se hizo para dañar su reputación para que perdiera las elecciones. Los abogados de quien se convertirá en el próximo presidente de Estados Unidos han tratado por todos los medios legales de que no fuera sentenciado y el caso fuera sobreseído, invocando el fallo favorable de la Corte Suprema que en julio pasado decretó la inmunidad presidencial por actos oficiales. La defensa de Trump alegaba que la inmunidad judicial concedida a un presidente en ejercicio debía extenderse a un mandatario electo. Este ha sido el único de los 4 casos que pendían sobre Trump que lo ha sentado en el banquillo. Los otros 3 en los que estaba inculpado, 2 de ellos por el supuesto intento de revertir el resultado de la elección presidencial de 2020, que perdió frente a Joe Biden, y por la conservación de documentos clasificados en su casa, han quedado en suspenso tras su victoria electoral.
Y fiscales federales en Nueva York recomendaron una sentencia de al menos 15 años de prisión para el ex senador demócrata Bob Menéndez, condenado por intercambiar su influencia política por sobornos, reportó el diario The New York Times. Los fiscales señalaron que sus crímenes representan un intento extraordinario en los más altos niveles del poder legislativo de corromper los poderes soberanos fundamentales de la nación. Y en otro orden de noticias, Chile anunció el viernes la mayor incautación hasta ahora de metanfetamina en el país, AFP informa.
Chile anunció el viernes la mayor incautación hasta ahora de metanfetamina en el país. En total, fueron decomisados 844 kilos de esta droga sintética por un valor aproximado de 16 millones de dólares. Dos ciudadanos mexicanos fueron arrestados en la pequeña localidad de Lolol, en el sur de Chile, donde habían instalado un laboratorio para cristalizar esta droga sintética que ingresó al país por el puerto de Valparaíso en diciembre de 2024. Las autoridades vinculan a los detenidos con las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación. La droga fue enviada desde México a Chile, diluida en tarros de pintura desde el puerto mexicano de Manzanillos. Según las autoridades, se pretendía comercializar en países de Europa y Oceanía.
El crecimiento económico mundial se mantendrá en el 2,8% en 2025, sin cambios con respecto a 2024, según el informe principal económico de las Naciones Unidas. Radio 1 ofrece detalles.
El crecimiento económico mundial se mantendrá en el 2,8% en 2025, sin cambios con respecto a 2024, según el informe principal económico de las Naciones Unidas. El crecimiento se mantiene por debajo de la media prepandémica, que era del 3,2%, limitado por la debilidad de la inversión, el lento crecimiento de la productividad y los elevados niveles de deuda.
Señoras y señores, científicos almacenan el genoma humano completo en un cristal de memoria que podría sobrevivir miles de millones de años. Danilo Fuentes Cortés informa.
Científicos del Reino Unido han almacenado el genoma humano completo en un cristal de memoria 5D, con la esperanza de que pueda usarse en un futuro como modelo para sacar a la humanidad de la extinción en caso de que ocurriese una catástrofe. El cristal, que fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Southampton, también podría usarse para crear un registro de especies de plantas y animales en peligro de extinción. Puede almacenar hasta 360 terabytes de información durante miles de millones de años y puede soportar condiciones extremas, incluyendo congelación, incendios, fuerza de impacto directo, radiación cósmica y temperaturas de hasta 1000 grados Celsius, dijo la universidad en un comunicado de prensa. Describen el almacenamiento de datos en el cristal como 5D porque la información se traduce en cinco dimensiones diferentes de sus nanoestructuras: la altura, longitud, ancho, orientación y posición. Por ahora, el cristal está almacenado en el Archivo de la Memoria de la Humanidad, una cápsula del tiempo dentro de una cueva de sal en Austria. Pero a principios de este año, los científicos revelaron un plan para salvaguardar las especies de la Tierra en un biodepósito criogénico en la Luna, destinado a salvar especies en caso de un desastre en nuestro planeta. Este nuevo cristal es ideal para almacenar todos estos datos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Cinco 23 minutos, aquí está José Pepe Lacayo y los deportes.
Dos zurdos cubanos han negociado contrato con sus equipos y, por ahora, han evitado arbitraje. El primero es Néstor Cortés, el zurdo de Mayabeque, recién canjeado a los Cerveceros de Milwaukee, proveniente de los Yankees de Nueva York. Acordó con el equipo una temporada por 7 millones de dólares con los Cerveceros de Milwaukee. El año pasado, Néstor Cortés ganó 9 partidos, perdió 10 con efectividad de 3.77 en 30 aperturas. Desafortunadamente, será recordado más que nada por ese Grand Slam que le sonaron en el primer juego de la Serie Mundial. Mientras tanto, otro zurdo cubano, en este caso Adrián Morejón, pactó con los Padres de San Diego una temporada y 2 millones de dólares para el año 2025. Adrián Morejón, el año pasado, ganó 3, perdió 2, con 2 rescates, efectividad muy buena, 2.83, y un whip de 1.3 corredores en base por cada inning lanzado. Mientras tanto, otro pelotero que acordó con su equipo, Vladimir Guerrero Jr., el toletero dominicano, se queda con los Azulejos de Toronto un año más y estará ganando 28.5 millones de dólares en el 2025. El año pasado, Vladdy Guerrero Jr. batió promedio 323, con promedio en base 396, 30 jonrones y 103 carreras impulsadas. Una temporada espectacular para el toletero dominicano. Mientras tanto, en su página oficial digital, el béisbol de las Grandes Ligas dijo que dos equipos, los Medias Rojas de Boston y los Tigres del Detroit, están interesados en los servicios del antesalista agente libre Alex Bregman. Así que parece que los Yankees ya están fuera de la competencia y Boston o Detroit, uno de ellos dos, va a firmar a Alex Bregman. En el fútbol soccer, todo listo para la final de la Supercopa Española que se va a jugar a las 2 de la tarde el 12 de enero en Jeddah. Sí, lo crean o no. ¿En dónde? Dice la gente. ¿Jeddah? Arabia Saudita. Sí, no se va a jugar ni en Barcelona ni en Madrid. Los dos equipos que han avanzado a una final soñada. Todo el mundo siempre quiere ver Real Madrid-Barcelona. Bueno, vamos a tener la oportunidad de verlos por la tele. Este fin de semana, el Real Madrid había derrotado 3-0 al Mallorca en la semifinal, mientras que el Barcelona eliminó al Athletic Bilbao 2-0 y vamos a tener otra épica competencia Real Madrid Madrid-Barcelona a las 2 de la tarde el 12 de enero por la final de la Supercopa Española y el Real Madrid con la oportunidad de ganar su tercer título de esta temporada en 3 intentos. En el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat derrotó 97-92 al Utah Jazz y los Lakers, por supuesto, no pudieron jugar su partido, fue pospuesto contra los Hornets por los incendios en el sur de California. Los guerreros de Golden State vencieron a los Pistones del Detroit, mientras que los Cavaliers de Cleveland apalearon a los Raptors de Toronto y continúan teniendo el mejor récord de la NBA, 33-4. Esta noche, en el baloncesto profesional, los Celtas de Boston reciben a los Kings o Reyes de Sacramento, Orlando Magic versus Bucks de Milwaukee, los Nuggets contra los Nets y los Pacers contra los Guerreros de Golden State. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Y en la nota de cierre, aquí está el colega Alfredo Jacomino.
Ay, burriquito como tú. Que no sabe sin la junta, correcto como tú, yo sé más que tú.
No se discute el decir que Peret es referente indispensable de la rumba catalana. Nació en Barcelona llamándose Pedro Pubil Calaf. Y allá por marzo de 1935, después de abrir los ojos y caminar, fue sensato que guitarra en mano comenzara a soñar a lo grande. Siendo un niño gitano, acompañaba a su padre a ganarse la vida vendiendo telas y poco a poco y con esfuerzo propio comprendió el significado de la palabra escrita. Se sacudió entonces del analfabetismo y el anonimato y subió por las escaleras de la música. Barcelona fue conociendo su nombre de noche en noche y el radio le prestó atención. Ya se estaba haciendo el camino para su nombre artístico y Pedro dejó de ser Pedro para ser Peret. Por los años 60 se fue a una Madrid ansiosa siempre de talento fresco y en un tablao flamenco de Pastora Imperio y Gitanillo de Triana pidió permiso definitivo y se quedó como un famoso. De aquella época se recuerda su versión de Una lágrima, el gitano Antón saboreando Lo mato si fulano fuese mengano y borriquito. Le debe Peret a la guaracha cubana y el público hispano queda en deuda con él por regalarnos su talento. En toda su vida a Peret le dedicaron premios, libros, homenajes, pero sobre todo aplausos de rumbas que son los más sabrosos del mundo. Grabó el tema El muerto vivo y fue una premonición de su despedida. Se nos escurrió entre las malas noticias del 27 de agosto de 2014, pero como dice la letra, estaba de parranda.
Pobrequito como tú, que no sabes si la jugo. Pobrecito como tú, yo sé más que tú.
Muy bien, el cierre de hoy, excelente. Gracias, Alfredo Jacomino. A ustedes, hasta aquí llegó la emisión informativa de las 5 de la tarde. La dirección técnica, como siempre, del ingeniero Juan Pendaz, la producción edición de Iván López, voz informativa José Luis Ramos. Buenas tardes y buen fin de semana.